Yo.
Directamente.
Tal cual. Y yo sí, perdona. Muy fuerte, muy fuerte.
¿Tú te has sentido alguna vez cosificada por ser modelo? Sea dentro de la industria, sea fuera, sea que la gente se entera, ah, eres modelo, y ya el trato es diferente. Que te ven, digamos, como un objeto y que no...
Sí, bueno, que es como en las películas que ponen a una persona racializada y el resto son blancos y dicen, es una película diversa. Que lo que hacen es un poco como, bueno, tratarte como si fueras un maniquín. Yo he llegado a firmar un contrato que pone, maniquín, firma aquí. Estás en bañador, en la playa, en febrero,
muy bien,
a 10 grados, y te dicen, ¿puedes hacer como que te lo estás pasando bien? Y yo con los labios morados, muriéndome de frío.
Estás escuchando Thinkers... Y hoy vamos a hablar de moda. Y ha venido una modelo, por voluntad propia, a Thinkers, para que veáis el nivel que tenemos aquí. María, ¿cómo estás?
Estoy muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje hasta aquí?
La Renfe, qué decir, ¿no? La verdad es que bien, bien. He tenido un rato para mirar Netflix, así que todo guay.
Genial. De hecho, estoy muy contento de que estés aquí. Hace tiempo que no nos vemos, porque tú y yo coincidimos en un programa de televisión, en TV3, de un programa de oratoria.
Sí.
Pero claro, no coincidimos en el mismo grupo, por lo tanto, bueno, nos seguimos en redes y tal, pero no realmente no nos conocemos de casi nada. Por lo tanto, estamos en el mismo punto que las personas que nos están escuchando ahora. Por lo tanto, yo te pediría si pudieras presentarte para que yo te conozca y que la gente que nos escuche también. Bueno, es decir, ¿quién es María Ripoll?
Buena pregunta. No tengo ni idea. No, a ver, pues María Ripoll, no voy a hablar en tercera persona. Estudié periodismo en la Pompeu, luego terminé periodismo y ahora estoy haciendo un máster de comunicación, gestión de marca y sostenibilidad en la industria de la moda.
Vale,
interesante.
Me explota la cabeza, pero bueno, está bien.
Sí, cosa que no sabías, pero bueno, lo vamos a meter en algún momento. Y bueno, mientras estaba estudiando periodismo, creo que fue a partir de segundo, que, bueno, había estado trabajando de camarera esos dos primeros años y luego me cambié a modelo, cosa que pasó de manera muy orgánica. La verdad es que pues sigo haciendo este trabajo.
¿Cuánto llevas en el mundillo, digamos, de la moda en este caso?
Por 2 años. Empecé con 21, lo cual es aparentemente es una edad tardía, muy entre comillas, para empezarse en el mundillo, pero bueno. Y nada, hasta ahora que tengo 23.
¿Y qué es lo que te llamó, digamos? Bueno, ¿qué es lo que te llamó de los dos mundos? ¿Qué es lo que te llamó para entrar al mundo de la moda y al mundo del periodismo? ¿Por qué estos dos mundos?
Voy a empezar por el periodismo. El periodismo más que nada porque me gusta mucho desde siempre escribir. Siempre me ha gustado, siempre que sentía alguna cosa y quería
de
contarlo.
De hecho, tenemos un libro aquí del que hablaremos después, ¿vale? Que lo tengo aquí guardado.
He venido a hablar de mi libro.
Exacto.
Pues eso, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho pues investigar mis cosas desde que era pequeña. Literalmente, cuando tenía como 7 años, me ponía en la terraza de mi casa con una libreta y me apuntaba las cosas que iba viendo. Bueno,
plan, que te atraía lo que era el periodismo de investigación.
Mira, el periodismo de investigación es una de las últimas asignaturas que hice antes de acabar la carrera y la verdad es que me llamó. El problema es que cuando hice esta asignatura ya había decidido que no me iba a dedicar al periodismo, o por lo menos no iba a seguir por ese camino. Es por eso que ni siquiera hice las prácticas en diarios conocidos ni nada, porque estaban en la bolsa de estudio. Y fue gracias a la moda que decidí que quería ir un poquito por ese camino y seguir en la comunicación, pero comunicación de moda. Quizá ni siquiera en revistas, quizás en marcas incluso. Entonces fue gracias a este trabajo que pues estuve trabajando para una marca que me gustaba mucho, una marca así guay, como de lujo. Y...
¿Relacionada con el mundo de la moda?
Sí, claro. Ah, o sea, yo estaba haciendo de modelo ahí.
Ah, claro.
Y oí que había una chica que acababa las prácticas dentro de nada y me fui al director general y le dije, hola, bueno, es que tal, y conseguí el puesto y hice las prácticas ahí y súper bien, la verdad. Así que nada, decidí.
De hecho, fue tu primera experiencia con el primer contacto, digamos, con el mundo de la moda, ¿no?
Sí, digamos que sí. Digamos, o sea, a ver, realmente había trabajado antes como modelo en el mundo de la moda, pero trabajar como detrás de las cámaras, todo lo que es el proceso previo, pues es como lo que me gustaba más, ¿sabes?
Lo que es la preproducción.
La preproducción, la producción, la postproducción, todo. Sí, sí. No, me gusta mucho. Me gusta poder aportar cosas en este sector.
Y actualmente tú que, es decir, que estás metida ya en el mundillo, ¿qué es lo que se exige a una mujer para poder ejercer de modelo? ¿Vale? Porque mucha gente puede tener sus prejuicios o sus ideas preconcebidas de, bueno, para una mujer tiene que ser alta. Bueno, hay unas exigencias específicas de tienes que medir tanto, tienes que pesar tanto, tienes que, no sé.
Sí, es una zona gris, digamos, porque hay como dos caras muy distintas del mundo de la moda. Una no me gusta nada y la otra me encanta. Entonces, la que no me gusta es la que sí que tiene estas requerencias, exigencias, que es que tienes que medir por lo menos 1,75 m. De hecho, ni siquiera te aceptan en muchas agencias.
Mínimo 1,75 m.
Sí. Si no tienes este o 70 en algunas, que esto ya es más laxo, pero
se diferencia entre modelo de pasarela o de fotografía,
sobre
de revista.
Sobre todo si es pasarela.
Si es pasarela, lo más alta que pueda ser, ¿no?
Una locura. O sea, luego voy a contar mi primera y única experiencia en una pasarela, pero es que es increíble.
No, cuenta, ¿cómo fue?
Tenía 16 años. Ya sé que he dicho que empecé con 21, pero eso no lo cuento como haber empezado. Porque no era.
Me da la sensación de que no va a ser una buena experiencia, no sé.
No, no fue una buena experiencia. Voy a decir por qué. Bueno, la pasarela sí que fue una buena experiencia. Creo que es como un ejemplo muy bueno de estas dos caras que he dicho, la buena y la mala. La mala fue que cuando llegué, tú te piensas que cuando te vas a ir a una pasarela, en el backstage, te vas a sentir la más guapa del mundo porque estás en una pasarela. Pero luego ves a todas esas chicas, todas 1,80 m, guapísimas mujeres, de verdad, que yo con 16 años, que casi ni me habían salido los pechos, por decirlo.
¿Pero cuánto medías en ese momento, tu altura?
A ver, ya era pues la que tengo ahora, 1,75 m, 1,76 m, yo hago 77, 1,77 m, pero igualmente me sentía como muy pequeña, y era como, wow, soy la más fea de aquí, ¿sabes? Es como que te juzgas a ti misma solo porque hay gente que es más X que tú. O sea, es que es fatal, obviamente, y tú como una niña de 16 años, pues es lo primero que piensas y es así. Y es por esto que hay que tener mucho cuidado al entrar en este sector. Pero luego sales a la pasarela y hay todos los flashes y hay los focos y eres la única ahí y está todo el mundo mirándote y aplaudiendo y es wow. Y es como, guau, qué guay.
Te sientes como...
Oh, es la superestrella. Es top model, todas las que quieras. Pues yo ahí estaba. Bueno, en fin, que claro, es como... Hay una parte que te hace sentir muy arriba de todo y la otra que te hace sentir muy abajo de todo. Entonces la cosa está en poder hacer el equilibrio.
Pero tú cuando empezaste, ¿qué exigencias te daban? En plan, lo de altura ya se da por sentado.
Sí, bueno.
Y según tu altura, ¿qué peso tenías que tener?
Esta es una muy buena pregunta. Claro, porque... es una muy buena pregunta.
Es que en
Finkers
hacemos buenas preguntas.
Hace muy buenas preguntas. Estoy aquí por voluntad propia. No.
Parpadea dos veces.
No, pero, o sea, cuando te he dicho con 16 años, hice esto de la pasarela solo porque conocía... Me metieron ahí con calzador. Y luego dije, oye, voy a probar de ir a una agencia. Y ahí llamé, aún no había mandado ni las fotos ni nada, y aún no había dicho cuánto medía. Y me dijeron, vale, pero ¿cuánto pesas? Y le dije, no me acuerdo. Creo que eran 60 kilos o así. Soy muy alta, o sea, es así. Y soy muy delgada de constitución desde siempre, desde que era un bebé incluso. Y la tía no se le ocurre ni nada más que decir, ah, entonces estás gorda. Y yo...
¿Directamente?
Tal cual. Y yo así, perdona. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, aún no lo he superado. Entonces era como...
¿Pero cuántos años tenías en ese momento?
16 años. Y yo no sé, o sea, creo que fue muy maduro por mi parte decir, vale, muy bien, adiós. Y dije, yo me quito, no me interesa para nada estar en un sector que lo primero que hacen es decirme que estoy gorda. O sea, qué tóxico, y yo esto no lo puedo gestionar. Entonces claro. No fue hasta que tenía 21 años que dije, creo que estoy lo suficientemente bien amueblada en mi cabeza como para poder gestionar que me digan determinadas cosas, cosa que no tendría por qué aguantar, cosa que no tendrían que decirme, pero tengo, creo, el suficiente criterio como para saber que se están equivocando, que eso no es mi problema, sino que es el suyo, ¿sabes? Entonces
en la industria, ¿cuáles son los cánones de belleza que se siguen? Porque actualmente ya vemos muchas modelos.
Sí. En general.
En plan,
neutro.
¿Cómo se dice? Curvy, ¿no? Con,
sí.
O de tallas grandes.
Sí. Esto de curvy me parece muy fuerte. Porque la Bárbara Palmen, por ejemplo, no sé si la conocéis. Pero es...
Yo no la conozco.
Bueno, era de Victoria's Secret. No sé si aún lo es. No tengo ni idea, la verdad. Porque ahora los ángeles de Victoria's Secret los han como disipado. Ya no existen como tal, técnicamente. O eso he leído. Porque ahora van a coger a cuerpos más diversos, más distintos, como la Priyanka Chopra, que también pues, tiene un cuerpo muy bonito, pero no es el que es estipulado según la sociedad, que tiene que ser 90, 60 y 90. O sea, que esto 100 vida 90, claro. Esto 60 y esto 90, que es
¿Y tú crees
irreal.
Que eso, ¿y tú crees que eso es sostenible? En plan, el ¿qué es? 60,
90,
60, 90.
90.
¿Es sostenible?
No, no. Yo soy una persona muy delgada, siempre he sido delgada, y yo no hago esas medidas. Y por aquí, por ejemplo, hago menos. Y es como... ¿Cómo?
Bueno, pero eso ya es más genético también. Lo que...
Sí, porque es genético. Yo lo que digo siempre es... tú, si quieres hacer de modelo, haz de modelo con lo que es tu peso y tu talla, estando teniendo una vida sana. Y ya está, no te muevas de ahí. Porque menos de eso no va a ser sano, más de eso no va a ser sano. Con lo cual, haz lo que tú quieras. Y si ves que la industria de la moda no te va a aceptar por tener tu cuerpo, pues entonces es que la industria de la moda no te merece, no tienes por qué estar tú ahí. Y ya está. Entonces yo tengo el cuerpo que tengo, hago lo que hago porque pues, he tenido suerte, lo voy a decir muy entre comillas, porque realmente no es una suerte, simplemente
un
una casualidad.
Tono, porque estoy viendo que no se coge bien el sonido. ¿Puedes acercarte o subir el tono una de dos?
Ahí, vale.
Mejor. Que tú has tenido suerte.
He tenido suerte, pero realmente no es suerte, simplemente casualidad de que pues tengo el cuerpo que tengo y porque se coincide mucho con los estándares de la belleza de la sociedad. Pero cada vez me gusta pensar que se están aceptando más cuerpos distintos al mío. Que eso me gusta mucho, mucho verlo. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Que es como en las películas que ponen a una persona racializada y el resto son blancos y dicen, es una película diversa. Somos,
o en las,
aceptamos mucho
o en las,
a la gente.
O en las listas electorales, cuando llegan las elecciones, suelen buscar rápidamente 3-4 personas.
¡Una mujer!
O una mujer.
¿Dónde está la mujer?
Y las ponen de los últimos de la lista sabiendo que no van a salir. Pero que tenemos la lista más diversa.
Tenemos
de,
muy diversa.
De la,
tenemos
de las
a
elecciones.
Tres mujeres y dos personas racializadas.
Que, exacto.
Sí, en fin. Es
pero,
todo.
Que, tú, ¿pero qué opinión te merece a ti el hecho de los cuerpos? O sea, hay gente que dice, sí, body positive, pero claro, que una persona mida 1,60 y pese 100 kilos, pues tampoco hay que aceptar todos los cuerpos. O no sé cómo
no?
Lo
es que claro,
el que no entra dentro de lo saludable, no sé qué digamos.
Ah, uf, es que esto ya no lo sé. Esto no te sé decir. Yo es lo que he dicho antes, ten el cuerpo que tienes estando llevando una vida saludable. Hay mucha gente que lleva una vida saludable, hace deporte, come bien y tiene y pesa, no sé, es que no sé cuánto pesa la gente, pero pesa más de lo de que yo, por ejemplo, y eso está perfecto. Entonces, pues yo defendería esto, pero al final que todo el mundo haga lo que quiera y está.
Yo creo que yo creo que es lo mismo, porque igual que nos quejamos de que según tu altura te pidan que peses por debajo, o sea, en plan que peses poquísimo, que estés en los huesos,
sí,
básicamente, igual que según tu altura peses demasiado más. Es decir, que una persona que mida 1,60 pese 100 kilos, a ver.
Sí, bueno. No... Que realmente no lo hacen tan por peso, sino lo hacen más por medidas, como lo te he dicho de 90, 60, 90, pero bueno.
No, pero las
luego
medidas
te categorizan.
Son consecuencia del peso también.
Sí,
¿no?
Sí. No, no, sí, sí, claro, claro. O sea, al final todo va relacionado. Pero quiero decir, en una pasarela no te van a coger seguramente. A menos que sea una marca como muy diversa, si no haces metro 75, pero porque las medidas están muy preestablecidas en cuanto a cuál es la prenda que hacen para que se pongan, o sea, como, es que no sé cómo decirlo, pero la que hacen solo para probar. Y tú te la pones y tú vas a desfilar con esto y luego ya hacen toda la producción en todas las tallas, ¿sabes? Normalmente esta prenda es una prenda para una persona alta y una S, habitualmente. Entonces, lo que tienen que hacer es empezar a hacer más tallas o hacer que la talla base no sea una S, sea otra, una M, una L, la que sea, pero quiero decir...
¿Pero tú dónde crees que hay más exigencias? ¿En las modelos de pasarela o las de revista? ¿O en anuncios? ¿O
es básicamente en anuncios es la que menos? Anuncios es la que menos.
¿Se busca, digamos, un perfil más diverso? Sí, más...
creo. Tampoco he hecho muchos anuncios. Yo hago sobre todo moda en cuanto a catálogo y publicidad de una marca. Voy por marcas. Pero yo creo que anuncios, en los castings, por ejemplo, veo a gente más distinta. O sea, más distinta, más diversa. Para pasarelas creo que es lo más estricto de todo. Y moda como tal, más allá de las pasarelas.
Y ahí es donde hay más caché, o sea, más dinero, ¿no? ¿En la pasarela o...?
No lo sé. No lo sé porque aún no me han contratado. Solo hice esa pasarela que te he dicho, que estaba ahí con calzador, no estaba ni con agencia, con 16 años. No lo hice ni bien, no caminé bien. Soy muy patosa, esto también es un factor añadido.
Lo de ponerte los libros encima de la cabeza... Camino. No sé si lo hacen eso, ¿no?
No, porque me tropiezo con el aire, o sea, con mis propios pies. Yo no soy de estas que son ágiles, no soy. Con lo cual, la verdad es que me han hecho un favor no cogiéndome en los castings de desfiles.
Bueno, como hemos dicho antes, tú, aparte de modelo, eres periodista.
Sí.
Y has escrito un libro. Por lo tanto, como diría David Broncano, si vols fer promoció del libro, que lo tengo aquí, al que no veus. Vale, no sé si se ve bien en mi cámara 4K, no sé si se ve bien, lo pongo aquí.
HD. Enfoque.
¿Y este libro? A ver, ¿de qué va este libro?
Este libro...
Sinceramente, no me lo he leído. Lo acabo de traer hoy, por lo tanto, si lo explica... Si quieres, sin spoilers, para que la gente se lo lea. Pero más o menos, ¿de qué va?
Mira, este libro
antes de que me expliques de qué va, ¿por qué escribiste este libro?
Mira, tenías mucho tiempo libre. Voy a ir por ahí. Voy a decir las dos cosas en una. ¿Ves tú? Qué práctica. Yo estuve viviendo un año en Italia.
¿Así durante... que parlas italiano?
Sí, parlo italiano.
Ah, molto bene. Yo solo sé decir los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está, lo único que sé decir.
Muy bien. Y es más que suficiente. Realmente te entienden bastante bien sin hablar en italiano. Así que... Vale, te entienden mejor hablando en español y en catalán que hablando en inglés. Con lo cual...
Pues mira, tenemos ventaja.
Tenemos ventaja. Bueno.
Un año en Italia.
Total, un año en Italia, que fue el año en el que hice la pasarela esta que he estado comentando tantas veces. Y nada, lo que hice pues es como recopilar todas estas experiencias que yo tuve y lo plasmé en un libro, inventándome un poco y haciendo que fuera una novela negra de misterio en la que pasan cosas un poco chungas que gracias a Dios a mí no me pasaron.
Hay algo de ficción entonces.
Hay bastante ficción, lo que pasa que está como inspirado en... Claro. Todos los personajes, por ejemplo, son personas reales o varias personas reales metidas en una. Todo me ha inspirado en la realidad, realmente. Hay gente que espero que nunca lea este libro.
Y la gente que lo haya leído, que está dentro como personaje, ¿sabe identificarse en la historia o no?
Claro, como es en Italia, aún no se ha traducido el libro. Cuando se traduzca en italiano voy a tener un problema, porque hay gente que es, bueno, que espero sinceramente que nunca lo lea. Pero bueno, la gente que sí, pues mis padres, por ejemplo, también salen. Están bien con ello. Les parece bien.
Mientras no hayas revelado algo, no sé, algunas cosas. No hay gente que no le gusta.
He revelado cosas. He revelado cosas.
Pues aquí lo tenéis. Al que no veus. Lo que no ves en castellano. No sé si lo tienes traducido en castellano o
no. Es solo en catalán. Así que. Bueno, llegiu-lo, amics.
Pues la gente que no es que aprenda catalán, ¿vale? Que los hijos más.
Una lengua preciosa.
Ok, y hablando de que estabas en Italia, ¿alguna anécdota que quieras contar? No sé. ¿Alguna anécdota que te haya pasado? En Italia.
En Italia. Muchas cosas.
Comiendo pizza. Oye, no sé.
mira, engordé 8 kilos ahí, curiosamente, a base de comer focaccia. Buenísima, bueno, la focaccia. Y no me arrepiento, nada. O sea, buah, amaba ese, cada uno de esos kilos.
Ya estarán llamando ahora las agencias de modelo.
No, los
¿cómo que 5 kilos?
No, 8, 8.
8.
8, 8. Bueno, no, los perdí. O sea, que realmente si no los hubiera perdido, bueno, seguramente... Es que esto es triste, pero seguramente no me habrían cogido en la agencia en la que estoy ahora, también te digo. Pero bueno, la industria, que es un poco tóxica a veces.
Y aparte de tóxica, estamos hablando demasiado mal de la industria.
No. A eso he venido.
Que, no sé si luego no te, que luego no tengas problemas y que no te contraten, ¿eh? O sea,
no tengo lo suficiente de dinero como para contratarme a...
Eso es lo que quería entrar yo, el tema del dinero. Es decir, cualquiera, sí, es decir, cualquier persona, es decir, una persona que viene de una familia vulnerable, por ejemplo, ¿puede llegar a soñar a ser modelo? ¿O siempre se tiene que tener una base, digamos, económica, unos padres que sean de clase media, más o menos, y que tú puedas llegar a soñar a ser modelo? ¿O todo el mundo puede llegar a ser modelo? Incluso la persona que nada más pobre, digamos.
A ver, yo voy a hablar desde mi punto de vista, con lo cual desde el privilegio, porque yo no soy rica, ni mucho menos, ya me gustaría, pero de clase media. He tenido una vida tranquila, estaba bien. Entonces, yo diría que sí que todo el mundo debería poder, y creo que podría, si tiene lo que realmente se busca en la industria, podría ser modelo.
Se mide 1,90.
Por ejemplo, si eres un hombre, sí.
Hombre, me lo imagino.
Sí, de hecho, es mucho más difícil ser modelo hombre que ser modelo mujer.
¿Y por qué
mucho
crees
más
eso?
Porque...
Bueno, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees eso?
No lo sé por qué pasa, pero la gran mayoría de modelos hombres con los que he trabajado eran influencers. Todos medían más de 1,80 m, 1,85 m, por lo menos. Eran todos guapísimos y tenían un cuerpo, pues, como si fuera falso.
Hay que ser guapo para ser modelo.
Sí.
Pero guapo según qué. Porque sí, yo puede que
esto
no quiere...
es, sí.
Ah, yo en Occidente puedo ver, o la gente occidental puede ver atractiva una cosa y la gente de Medio Oriente otra. Y la gente... Por lo tanto, ¿cómo puedes tú decir, voy a contratar a esa persona porque me parece atractiva?
Es
o
por
guapa.
Eso que tienes más éxito dependiendo de qué país estés haciendo tus castings. Por ejemplo, a mí me fue fantástico en Grecia. Me parezco griega para empezar, pero si por lo menos eso me decían. Pero, por ejemplo, a una persona que tuviera unas tallas un poquito más grandes, por ejemplo, y tuviera una casa, bueno, una cara así, bueno, muy determinada, en la India, por ejemplo, le iría súper bien, porque tienen, pues, unos cánones distintos a estos. Pero, en general, yo he dicho que sí, que debería ser guapo. Es que ser guapo es tan subjetivo, pero bueno, vamos a decir que sí. Pero es curioso porque... cada vez, y esta es la cara que me gusta más de la moda, como más interesante físicamente seas, cuando quiero decir interesante, quiero decir que tienes rasgos particulares,
exóticos,
que no necesariamente te... O no necesariamente, también como súper nórdicos, pero como muy duros, o como... que te hagan interesante, pero no necesariamente guapo, sino que tengas una cara interesante. Esto es fantástico y se busca mogollón en las marcas más altas. O sea... no sé, Gucci, demás. Si buscáis las pasarelas, no siempre son personas
tengo
que
tengo una
dices...
cara interesante. Si tengo una cara interesante, dejadlo en los comentarios y así podré saber si puedo. ¿Vale?
Sí.
Ya está, vamos a dejarlo ahí. Cara interesante.
Cara interesante. Yo lo único que tengo interesante son las pecas de este lado, pero ya. Con lo cual no creo que llegue mucho a las marcas más altas. Bueno, pero quiere decir que hay gente que tiene caras muy guays, y que esto es lo que me mola, y es como el apartado como más artístico, porque es como que se hace como más arte con esto, se trabaja más.
Y el tema de la alimentación, que esto yo creo que es muy importante, porque hay como una obsesión de hay que contar calorías, no hay que contar calorías, hay que tener una dieta, no hay que comer... También hay gente, hay personas del mundillo, no sé si tú habrás conocido o no, que hayan tenido problemas con la comida... para tener, digamos, claro, hay unas exigencias físicas, por lo tanto, tú tienes que mantener un cuerpo que te están exigiendo. ¿Cómo lo haces? No sé si en tu caso sigues una dieta o comes lo que te da la gana o no sé.
He llegado a hacer una dieta, muy entre comillas. Mi dieta básicamente era no atiborrarme. Básicamente comía lo que tenía hambre y ya.
Claro. Joder, pues no contabas rollo. Voy a tomarme 100 gramos de arroz.
No, madre. No. Que va, jamás, porque me parecía un poquito demasiado para mí. Creo que una vez ya llegas a este punto ya no puedes parar de mirar cuántas calorías tiene cada cosa. Yo lo que hice fue esto, me paraba pues cuando estaba ya, que decía, ya no, no tengo más hambre, pues ya está, paraba. Y con esto, porque yo como mucho, 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 hasta reventar el pantalón. Entonces es como que, o sea, vale.
Tú eres, serías una buena compañera en un buffet libre. Vale, está, me la apunto, me la apunto.
Con lo cual, yo no diría a nadie que hiciera esto, porque no me parece súper sano, por decirlo de algún modo, que cada uno tendría que comer sano. No quiere decir poco, quiero decir sano, variado, bien, o sea, y que al final tu felicidad va por delante de todo. Si no comer lo que te gusta te hace infeliz, pues come lo que te gusta y ya está. Pero sí que es verdad que yo la primera vez que fui, la segunda vez técnicamente, que es a una agencia con la que aún estoy, sí que me miraron las tallas y me dijeron, para hacer, por ejemplo, desfile, pues deberías hacer estas medidas. Y estás como dos centímetros por encima. Entonces, ¿tú qué haces con esto? Tú dices, vale, quiero llegar a hacer estas medidas, sí, no, estoy teniendo una vida totalmente saludable o puedo hacerla más saludable en el sentido de empezar a hacer deporte, porque no hacía. Entonces, mira si lo puedes hacer y si quieres, pues lo haces. ¿Qué pasa? Que esto es como preparación para un trabajo, en el sentido de, tú no tienes ningún problema porque eres dos centímetros por encima, sino que es como si tú fueras abogado y no te sabes, o quisieras, haces una entrevista de trabajo para ser abogado y no te sabes el código penal. Pues si no te lo sabes, pues es porque no tienes los requerimientos para ser abogado, quizás pues debería ser, pues no sé, médico, porque sí que te sabes estas otras cosas que necesitas para ser médico. Tú no eres peor por no saberte el código penal.
No, pero el problema no está en que esa agencia te lo exija. El problema está en por qué esa agencia te lo exige.
Ah, es decir, porque está muy mal.
Ahí es de donde viene el problema. Sí, es decir, claro, que la agencia tenga una concepción de unos cuerpos ideales que tienen que medir esto y esto, no vienen de la nada. Vienen de porque la sociedad dicta o tiene unas expectativas de que la mujer ideal o guapa o atractiva que va a salir en la revista tiene que tener ese cuerpo. Ahí está el problema. Entonces, muchas veces criticamos, ¿no? Es que la agencia, pero la agencia al fin y al cabo es una reproducción, un espejo de la sociedad.
Sí, claro.
Si la sociedad quiere 100%. Eso, pues le das eso. Es como también en la pornografía es muy machista, sí, porque la sociedad es machista.
Porque la gente busca lo que busca, exacto, en el porno. Si no hay
exacto.
Es así, sí, y la gente pues quiere lo que quiere. ¿Qué pasa? Que yo creo que también se puede educar a la gente. También, si empiezas a poner a gente que se te parezca a ti en los anuncios, vas a comprar más. No creo que sea una cosa negativa. La agencia también debería poner de su parte y las marcas deberían poner de su parte para que la gente se sienta más incluida cuando vea anuncios, que no se sientan mal consigo mismos. O sea, yo no quiero hacer sentir a ninguna niña mal por tener el cuerpo que tiene, por yo tener el mío, ¿sabes? Claro. Entonces es como, no es culpa tuya no tener este cuerpo, es culpa pues de la sociedad y de lo que sea. Y no, es que no es culpa de nadie realmente. Tienes el cuerpo que tienes y ya está.
Exacto, sí.
Es que no. Es que no, es muy... Oh.
Pero a veces se nos educa y también se le mete en la cabeza a las niñas y niños de no, que tienes que tener este cuerpo porque si está... Sí. No, no tienes que comer porque si no estarás gordo, no, porque... Digamos, hay un imaginario, una forma de ver el mundo que se mete en la cabeza de la gente y se reproduce, sea en las agencias, sea en la misma modelo que tiene unas expectativas irreales de lo que es un cuerpo de una mujer. Por lo tanto, es eso, es la idea, digamos, que se intenta insertar en el cerebro del niño pequeño, ¿sabes?
Sí.
Yo lo que te quería preguntar, y esto yo creo que es importante, el tema de la cosificación. Es decir, ¿tú te has sentido alguna vez cosificada por ser modelo, sea dentro de la industria, sea fuera, sea que la gente se entera, ah, eres modelo, y ya el trato es diferente, que te ven, digamos, como un objeto y que no...
Sí, bueno, dentro de la... Hay dos partes, hay la parte de fuera y la de dentro. La de fuera normalmente es, pues, yo qué sé, cuando digo alguna tontería y dicen, pobrecita, es que es modelo, y tú...
Ah, claro.
Bueno, más que cosificación es como estereotipo, pero la cosificación luego es más quizás dentro de la agencia... Y hay de la agencia, de la industria, agencia no, la agencia son majos, que lo que hacen es un poco como, bueno, tratarte como si fueras un maniquín. Yo he llegado a firmar un contrato que pone, maniquín, firma aquí. O sea, realmente te tratan como tal. Y es, bueno, a ver, realmente sí que te estás probando la ropa, pero eres una persona con sentimientos y con inseguridades, y que si te dicen... uy, esto no queda bien. Y es un casting y dicen, pues mejor no. Es como, ay, ¿y ahora el problema es mío? No. Tienes que relativizar mucho.
¿Crees que no se tiene en cuenta que tenéis sentimientos y que tenéis cosas que decir?
Estaría bien. Sí, curiosamente no les interesa nada lo que tengamos que decir.
Es más la imagen, la apariencia.
Sí, es que es todo lo que... O sea, somos la cara y ya... Bueno, la cara y el cuerpo, y ya está. O sea, y eso es lo que no me gusta tanto.
¿Pero ha habido alguna situación violenta en la que tú hayas dicho, joder, qué incómodo, yo no soy...
Bueno, me he sentido... no, o sea, a ver, incómodo no tanto, sino en malas condiciones del trabajo, en el sentido de estar haciendo una sesión de fotos para una marca, no voy a decir la marca, pero la peor marca que os podéis imaginar, esa es... para una marca que estás en bañador... en la playa, en febrero,
muy bien,
a 10 grados, y te dicen, ¿puedes hacer como que te lo estás pasando bien? Y yo con los labios morados, muriéndome de frío, dices, a ver, me quiero ir de aquí, es que no puedo seguir así, no había ni sol, ni siquiera podía un poco estar caliente por el sol, nada, 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 era horrible, peor trabajo que he hecho desde que empecé, lo peor. Yo diría, si alguien se encuentra en esta situación y es modelo, diles que te vas, que no puedes estar soportando estas cosas porque es infrahumano, y tú, fotógrafo, estás con una chaqueta y yo estoy en bañador sin zapatos en el suelo. No. Tienes que saber decir que no, aunque te estén pagando, no pasa nada. Tu seguridad y tu bienestar va por delante de estas cosas. Así que...
Y siguiendo en la línea del consejo, ¿qué consejo le darías a las niñas y niños pequeños, que a lo mejor nos estarán escuchando algunos, que quieran dedicarse al mundillo o piensen en un futuro? Hostia, pues me gustaría ser modelo. ¿Qué le darías? ¿Cuál es el consejo?
Que sois fantásticos. Que a pesar de que seguramente en algún momento u otro os hagan sentir como que no, sí que sois muy buenos en lo que hacéis y sois todos muy guapos y tenéis cuerpos perfectos, aunque sean como sean, y que si no os cogen por algo físico, que es la razón por la que quizás no os cojan, pues no pasa nada. Que igual ese determinado trabajo no es el tuyo, pero otro sí que lo va a ser. Quizás si realmente quieres hacer modelo, pues igual otro sector, publicidad, hacer anuncios de zumos, cualquier tontería de estas, que no es ninguna tontería porque es lo que más se paga, al final puedes hacer muchas cosas, hay muchos mercados, y aunque la parte más estricta de la industria sea bastante tóxica, hay partes más bonitas, que es la de la fotografía, y esto, como más cuerpos bonitos tengas, bonitos quiero decir, más distintos, que la gente pueda sentirse identificada. La parte artística de lo modelo es lo mejor, es que es lo mejor. Todo el mundo se va a sentir incluido, así que ir por ahí.
Hablando de fotografía, yo te quería pedir que me enseñaras a hacer, como es decir, cómo sería una mirada de modelo. Miramos a cámara y me enseñas cómo, tú por ejemplo cuando te dicen posa, porque a mí se me da fatal posar. O sea, yo, por ejemplo, cuando me dicen, va, te voy a hacer una foto, sonríe. No puedo sonreír, no me sale. O sea, tienes que contarme un chiste para que yo sonría y se vea natural, pero yo no puedo sonreír artificialmente, por eso yo no podría ser modelo. Que a lo mejor a ti te dicen sonríe y te sale. A mí me dicen sonríe y ya me bloqueo.
Mucho.
Los músculos faciales dicen, no, antinatural.
No,
Entonces... ¿Cómo sería hacer una mirada de modelo?
Miramos como ser modelo es un poco como ser actor, ¿no? Te tienes que pensar como una historia previa y te tienes que pensar como que te han contado algo como súper divertido.
Estoy en Italia.
No hay ningún político corrupto. Ríete.
Bueno.
En fin.
Soy politólogo y no me ha hecho gracia.
No te ha hecho gracia. Bueno, no sé. Quería ir a tu sector. Vale. En fin.
Pero ¿cómo sería? En plan, te dicen, va, tienes que poner mirada interesante.
La mirada así de interesante es como
mirada
que estás
sexy, no sé.
Medio enfadado, como así como cruzando el cejo, así como... Pero a la vez como...
Pasamos mirando ahí. Vale.
Como que sabes un secreto que ellos no saben. Así que es como que...
Espera. Como estoy enfadado.
Como que medio te ríes de ellos sin estar riéndote...
¿Así? No. Vale.
Como muy sutil. Mueve un poquito así como ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Que alguien le contrate!
Hola, agencias del mundo, ¿me contratáis? No, broma. Perderíais mucha clientela.
No.
A ver. Hablando de miradas y cositas, ¿se liga más siendo modelo?
Sin querer.
Sé sincera. No me vengas. Todo el mundo, pues. No.
No, a ver.
Se liga más siendo modelo. Tú estás en una. Vamos a poner una situación. Estamos en. ¿Cómo se dice? En Roma, ¿vale?
En Roma.
Estamos en un bar, tú y yo, en plan tomando algo. Y se acerca una persona.
Vale.
Y hola, ¿qué tal? Me llamo María, soy modelo. ¿Crees que el trato cambia? Como, ay, pues mira, es modelo. No sé qué.
Mira, te diré.
¿Has notado
la diferencia? Sí, sí, porque es como que da más morbo y es un hecho, porque es como, una modelo.
No,
voy a poder decir a mis amigos que he estado con una modelo. Oh. Que me parece fatal, pero bueno, fatal no, patético.
Ya, ya.
Pero bueno. Pero sí, les da un poco de gracia pues, y tal. Pero también les.
Pero tú
les
has notado que
liga. Un poco, ¿eh?
Hombre, normal.
También les intimida, porque si dices, hola, soy modelo, es como que se quedan.
Tengo que sacar todas mis armas.
O no, no le voy a gustar, o yo qué sé. Que yeah. Realmente, no porque tengo novio, pero. Los modelos ligan mucho entre ellos, también te digo.
¿Tu pareja también lo es, o no?
No.
Ah. Bueno,
es muy guapo, pero no es modelo. Pero quiero decir que intentan ligar. Sí.
Por lo tanto, has notado una diferencia.
He notado una diferencia.
Hasta sí. Desde ahora voy a decir que soy modelo.
Puedes decir que eres modelo, eres guapo, yo creo que te va a salir bien.
No. Tampoco pienso en eso, la verdad. Y lo que quería también preguntarte es alguna anécdota que te haya pasado siendo modelo. Alguna anécdota que nos puedas contar de, mira, un día pues quería ir a la pasarela y pasó esto. Fui y me atracaron porque se enteraron que soy modelo. No sé.
No, voy a decir algo bastante gracioso para mí porque me río de mí misma. A ver, yo tengo un dedo gordo, muy gordo, ¿vale? No sé si va a ver en la cámara. No.
O sea, más ancho por aquí.
Sí, vale. O sea, deforme. Porque es deforme.
Bueno,
es
deforme.
Es una enfermedad, he buscado, que es una deformidad que tienes, creo, a nivel genético, porque mi tía y mi abuelo lo tienen.
Claro.
No sé si se ve, pero bueno, es muy gordo. La Megan Fox lo tiene.
En
busca
verdad no está dedo. Gordo, pero bueno.
Es gordo. Vamos a ver, mira esto.
Que lo estoy viendo, es solamente que es un ligeramente ancho.
Es como busca dedo gordo de Megan Fox, es este.
Vale. Todas modelos tienen el dedo así, ¿vale? Para que lo tengan.
Estaría bien. Pero no, me mandaron a un casting de. ¿Cómo se dice? De pinta uñas.
Pensaba que ibas a decir un casting de dedos gordos, pero.
¡No!
¿De uñas o qué?
De pinta uñas. Y eso que fui ahí y yo pensando, es que no entiendo cómo me mandan ahí. Yo había mandado fotos de mis dedos a la agencia. Ellos ya saben que no me van a coger, pero bueno, yo voy ahí. Da igual, me están haciendo perder el tiempo, pero ahí estoy. Y llego, entro y dicen, a ver, bueno, fotos de tu cara están muy bien, a ver los dedos, y yo, escondiendo el dedo gordo, y dicen, ¿y los dedos gordos? Y yo, cuidado, que viene. Y se me quedan así mirando, me miran y dicen, bueno, pero eres muy guapa. Y yo,
pensaba que iba a decir, pero eres muy simpático. Que también hubiera sido.
No les importa que sea simpático. Así que, en fin, me quedo con eso, como que sí.
Pero te dijeron, guapa, que no, pero te dijeron que no por los dedos.
Obviamente que no, es un anuncio para la que, o sea, al pita uñas, o sea.
Pero yo entendería si fuera un dedo anormalmente.
Que no. O sea, realmente me miraron y me dijeron, bueno, nada, gracias por venir, básicamente. Y yo, de nada, y me fui. Y obviamente no me cogieron en ese trabajo. Joder. Y ya está, esta es la.
Nunca total. Hubiera pensado que fuera por los dedos.
Por cualquier tontería, en las sesiones de fotos, tienes el pelo así y te hacen, espera un momento, espera. Ahora, ¿y tú? ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, en fin, es que son muy.
No sé, yo.
Es un gran ejemplo de cómo es la industria de la moda.
Gracias a que nunca se me haya pasado por la cabeza entrar, porque es que no podría, tío. Yo es que a mí. Yo voy ahí y me dicen. Es que no. Yo me enfadaría en plan. ¿Que no me estás contratando por mis dedos? Que te lo juro.
Pero ¿por qué no me contratas por mi personalidad?
Es que no. No, bueno, por mi personalidad no, pero tío.
Va como va.
Te
es, que es lo que te digo. Si tienes el dedo gordo, no es porque seas peor y tengas menos valor como persona. Simplemente, pues no. Estás dentro de los requisitos de ese trabajo y no pasa nada, vas a hacer otros trabajos.
No pasa nada, no, pero te afecta emocionalmente.
Tienes que intentar que no te afecte.
Porque yo puedo ir a un trabajo de yo qué sé, en mi caso, de politólogo, ¿no? Y no me contratan pues porque no tengo las skills que necesitan. Perfecto, no pasa nada. Pero cuando se trata algo físicamente...
Claro,
es
claro.
Tú, tío, que,
pero es que...
¿Qué es lo malo que hay en mí?
Ya, y el problema de que sea físico es que muy... lo puedes cambiar muy dificultosamente, porque por ejemplo el dedo ya me vas a contar tú cómo lo puedo cambiar. En cambio, si es un tema de skills, puedes llegar a mejorar, y este es el problema de los modelos, y es que te lo vas a tomar personalmente algún momento u otro porque te están diciendo de tu físico. Pero es lo que te digo antes, si no te sabes el código penal y quieres, estás haciendo una entrevista para ser abogado, no te van a coger porque no te sabes el código penal. No quiere decir que seas peor, vas a hacer pues de médico, lo que sea, pero... no soy yo peor porque no puedo hacer el trabajo de las uñas, voy a hacer de pelo, que me han contratado ya 2 veces para un anuncio de pelo y me pagaron un mogollón de pasta. No pasa nada si no me contratan para un anuncio de dedos, o sea, no importa, no me lo voy a tomar a peor. Tengo muchas cualidades y al final es una cosa que ellos buscaban que yo no tengo y ya.
Pues María, despedimos aquí al programa. No sé qué te ha parecido, cómo te has sentido. ¿Recomendarías a la gente que nos escucha venir aquí? O...
Les recomendaría, porque no, está muy bien.
Pero has venido por voluntad propia, ¿no?
Por voluntad propia.
Vale, vale. Pues la verdad que yo te deseo mucha suerte en lo profesional, en lo personal y en todo, porque de hecho nos seguimos en redes y veo que la verdad, no es porque me caigas bien ni nada, es veo que tiene... La cosa tiene futuro y eso es bueno. Así que muchas gracias por venir a Thinkers.
Muchas gracias a ti por invitarme.